Te lo venimos contando desde las 2 de la tarde. Más de 15.000 licenciados en medicina se enfrentan al MIR, que es ese examen que les abre la puerta a la obtención de un título de especialista. En la convocatoria de este año se ofertan un total de 11.943 plazas repartidas en 46 especialidades. En estas casi 12.000 se incluyen a los titulados en medicina, que son mayoritarios, con 9.000 plazas convocadas, a los de enfermería y también las plazas en psicología. Venimos hablando con los futuros MIR, o eso es lo que esperan, y están centrados en su examen, esto es lógico, pero es una prueba que este año viene con polémica tras la propuesta, las propuestas que la ministra de Sanidad, Mónica García, quiere incluir en el Estatuto Marco. Las más polémicas, bueno, la exclusividad que se exigirá a los jefes de servicio y otros cargos para que no puedan ejercer en la sanidad privada, y también la imposición, y esto les interesa a los que hoy se presenta, la imposición de que los médicos que terminen el MIR sigan trabajando en la pública de forma exclusiva durante los primeros 5 años. A esta hora, mediodía COPE, voy a saludar a Pilar Rodríguez Ledo, que es la presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
Igualmente, le tengo que hacer una pregunta. ¿La doctora Rodríguez Ledo recuerda el día que se presentó al MIR?
Bueno, yo lo recuerdo que es un día muy importante y en el que todos los candidatos se juegan muchas cosas, y por eso quiero decirles que sobre todo vayan tranquilos.
Bueno, no se cubren las plazas MIR en atención primaria. Esto no es nuevo, pero es verdad que en los últimos años hemos visto cómo es un problema que se viene intensificando. ¿Por qué la medicina de familia sigue siendo una especialidad poco atractiva, vamos a decirlo así, para los estudiantes de medicina?
Bueno, vamos a ver, creo que, como digo siempre, todos los problemas complejos tienen muchas causas, ¿no? En primer lugar, es verdad que no la especialidad, sino el desempeño de la profesión tiene unas dificultades que no tienen otros desempeños de otras especialidades, ¿no? Y eso es importante y tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Sobre todo en todo momento, pero sobre todo en los momentos actuales, donde nuestros jóvenes generaciones, no solamente los médicos, sino en cualquier categoría profesional y en cualquier disciplina, valoran mucho sus propios tiempos de ocio y la dedicación que hacen al trabajo, ¿no?, al mundo laboral. Los tiempos han cambiado y esto es así y tenemos que aceptarlo así. Y claro, los requerimientos de desempeñar el trabajo de médico de familia en este momento, donde hay escasez de recursos, donde los medios también son escasos y donde la inversión en atención primaria es escasa, pues es más dificultosa que otra. Y esto es así, y están eligiendo una profesión para toda su vida, una profesión que les permita sacar adelante a sus familias, ¿no? Entonces, es humano y es entendible así. No es problema, insisto, de la especialidad, sino de cómo se ejerce el trabajo y cómo se apuesta de verdad por la atención primaria, ¿no?
Pero aún así, también entiendo que será una cuestión de oferta y demanda, ¿no? Porque se ofertan, es la especialidad en la que se ofertan más plazas y es algo que no se termina de equilibrar con la demanda. Cubrir un determinado número de plazas en cardiología es relativamente sencillo, pero las miles de plazas de medicina de familia entiendo que es más complicado.
Entiendo que eso es lo que quería decir, que hay que tener en cuenta justamente la gran oferta que se hace, ¿no? Que cuadriplica, se estiplica las especialidades que ofrecen más plazas, como pueda ser anestesia, pediatría y medicina interna, que ofrecen alrededor de 500, ¿no? Entonces, claro, no es ilimitada el número de gente que pueda tener vocación de hacer medicina de familia y que le pueda gustar la especialidad. Entonces también tenemos que poner los números en contexto, ¿no? Es la más elegida, pero aún así no la eligen tantos como nos gustaría para rellenar los huecos que hay asistenciales, ¿no?
Bueno, la atención primaria, ya que estamos hablando de ella, fue especialmente castigada, ¿no?, durante la pandemia. Claro. En aquel momento sí que nos refugiamos en nuestro médico de cabecera como principal barrera contra el virus. ¿Esa relevancia, esa importancia que le dimos en aquel momento se ha evaporado?
Bueno, yo creo que veníamos ya de estar muy damnificados dentro del sistema sanitario. Aquello fue un lapsus, pero evidentemente se ha olvidado y volvemos a tener los mismos problemas de siempre, incluso más agravados, porque el déficit de inversión, tanto en organización como en recursos económicos y recursos humanos en atención primaria y medicina de familia, sigue siendo muy escaso y cada vez peor. Entonces, pues claro que sí que nos hemos olvidado y seguimos haciendo documentos, pero no implementando reformas.
Lo que comprobamos los pacientes que acudimos a nuestro médico de familia es que cada vez somos más y el médico tiene menos tiempo para atendernos. Si
Claro,
estamos hablando,
claro.
alguna vez el propio doctor te lo dice, ¿no? Es que
Sí,
estamos atendiendo a
sí.
50, 60 pacientes en un
Sí.
solo, en una sola mañana.
Sin duda que es así y lógicamente lo tiene que percibir la población, que es realmente quién es el usuario de este sistema. Por eso que hay que hacer un esfuerzo organizativo para que el tiempo que tiene el médico de familia para atender al paciente se dedique realmente a atenderlo y aporte valor a la atención al paciente y liberar de tareas que son burocráticas, que no aportan valor a la asistencia y que se podrían hacer de otra manera. Ni siquiera digo que la hagan otros, sino de otra manera más automatizada, eliminando esa burocracia que a veces es innecesaria, ¿no? Sin duda que es así.
La última, doctora, no le puedo despedir sin las propuestas que se vienen conociendo del Estatuto Marco que quiere aprobar el Ministerio de Sanidad. Lo de las incompatibilidades para jefes de servicio entre la pública y la privada, y el resto de cuestiones más polémicas que contaba yo al principio. ¿Qué opinión le merecen?
Sí. Bueno, en primer lugar, creo que el que se filtren documentos de por sí no es nada bueno. Sobre todo porque lo que traduce es que se están trabajando sin que todos los agentes que estamos involucrados en esto tengamos posibilidad de ofrecer nuestra opinión, ¿no? Es decir, se están haciendo de espaldas a los profesionales y eso no es bueno ni suele llevar a nada bueno. Y además genera este ruido y estas cosas que son innecesarias si se hicieran las cosas contando con los profesionales. Realmente podemos entender la preocupación que subyace debajo de algunas de esas decisiones, pero lo importante no sería hacer que las personas, que los profesionales trabajen con el sistema sanitario público porque se les obligue, sino porque realmente se creen las condiciones para que quieran trabajar y que se creen las condiciones para que un residente no se le obligue a estar 5 años encadenado a un sistema, sino que realmente quisiera trabajar por el sistema. Si solamente nos ceñimos a opciones de obligatoriedad, no vamos a ser capaces de retener el talento y no es un buen camino. Pero
De
sobre
momento.
todo no es un buen camino no contar con la opinión de los profesionales.
Una buena reflexión. Bueno, hemos empezado hablando del MIR y hemos acabado hablando un poco de todo. Pilar Rodríguez Ledo, presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Gracias por estar en Mediodía, COPE.
Muchas gracias a vosotros por atender nuestras necesidades.